Lunes 3 de febrero de 2025. Me encuentro terminando de leer un libro de 1966. Yo nací, os recuerdo, en 1967. Bueno, pues este libro del 66 se llama Treblinka, escrito por Jean-François Steiner, un francés de origen judío, obviamente, que se dedicó mediante entrevistas a supervivientes del campo de Treblinka y otros campos a escribir qué es lo que pasó en ese campo de exterminio nazi. Sin, ya os digo, acabarlo de leer del todo, porque me quedan unas páginas. Ah, bueno, páginas, sí, es en EPUB, pero páginas. Puedo decir una cosa. Voy a hacer una especie de New Year Resolution. Bueno, Late New Year Resolution. O sea, un propósito de año nuevo un poco tardío, porque estamos a 3 de febrero. Y va a ser que voy literalmente a mandar en X o en YouTube o en donde sea, a tomar por el culo, literal. Vete a tomar por el culo a cualquiera que diga que el suceso histórico actual X, el que queráis, desde, pongamos por caso, la guerra de Yugoslavia para acá, cualquier evento que me expliquéis, que lo compare con el genocidio judío, con la Shoah, ¿vale? Cualquiera que me compare el holocausto con cualquier evento histórico actual, le voy a mandar a tomar por culo. Cuando lees Treblinka, te das cuenta hasta qué punto los nazis mecanizaron e industrializaron la muerte. O sea, tomemos por caso la actual, ya terminando, guerra entre Hamás y el Estado de Israel. Si nos hacemos eco de las más locas cifras publicadas por Hamás, estamos. Y con la honra, o sea, con encima con la aquiescencia de la ONU. Y decimos 76.000 muertos palestinos, ¿se entiende? O bueno, gazatíes, me gustaría decir mejor. Si hacemos ese cálculo, 76.000 muertos, para que os hagáis una idea, eso es básicamente lo que en Treblinka moría en una semana, no en un año y pico que ha durado la guerra en Gaza. En una semana, en una semana. En el libro, que empieza básicamente con cómo liquidaron el gueto o cómo vaciaron de judíos la ciudad de Vilna en Lituania. De tal modo que aparentemente los alemanes utilizaron el gueto de Vilna como experimento para luego los guetos que vinieron en Polonia y en otros lugares. Vemos cómo poco a poco iban consiguiendo que los judíos se fueran desesperando, viendo que no había solución, y en ese punto, cómo levantaban esperanzas los mismos exterminadores, para que se fueran básicamente dividiendo en dos, poco a poco, la población de judíos entre los que creían que iban a tener una esperanza si hacían X, y los que creían que iban a tener una esperanza si hacían Y. Arbitrariamente eliminaban a los de la X y la Y e inventaban un nuevo certificado o un nuevo color de permiso o cualquier cosa a la que los que estaban viendo que desaparecían de repente la mitad de sus conciudadanos se pudieran agarrar, ¿no? Y en un bosque relativamente cerca de la ciudad de Vilma, pues a los que no acertaban esa decisión arbitraria, pues se los llevaban y los ejecutaban. Aunque hubo gente que escapó de Pomar, del bosque, y volvía a Vilma para advertir a todos los del gueto, no le creían. Y bueno, pues este libro lo que me ha hecho entender, una de las cosas que no entendía muy bien de la Shoah, ¿no? Esas imágenes de miles de judíos subiendo a un tren sin montar en exceso oposición. Y sí que hubo oposición, digamos, de resistencia en los guetos, pero aquí se explica cómo se acabó con ella y qué pocas repercusiones tuvieron. Es muy interesante. Pero luego vemos cómo aparecen, que bueno, pues que empiezan a fusilar, ya os digo las cantidades, en el pico de Treblinka es que eran 60.000 personas en una semana. Eran 10.000 personas al día, llegaron a hacer en pico de exterminio, exterminio en Treblinka. Y cómo se van dando cuenta de que los que tienen que, primero lo hacían con pelotones de ejecución, que eso lógicamente era desperdiciar, luego se empezó a ejecutar con un tiro en la nuca y vieron los nazis cómo eso afectaba a los ejecutores, ¿no? Como que quieras que no, les iba afectando. Y entonces, ¿cómo consiguieron impersonalizar eso con el invento de los camiones? Que básicamente lo que hacían era cogían en el campo de Treblinka, metían en la caja del camión a un montón de gente, la caja estaba herméticamente sellada y tomaba el retorno del tubo de escape dentro de la caja, con lo cual, pues básicamente el monóxido de carbono dormía, por no decir plácidamente, a la gente que iba en la caja y morían, claro, obviamente. Los conductores, sabiendo todo esto, empezaron a ir más deprisa, produciendo más gas, con lo cual, en vez de morir plácidamente, se iban asfixiando y, pues, con las escenas que os podéis imaginar, en una caja de camión repleta de gente, cuando de repente te estás dando cuenta que te estás asfixiando. Claro, tal es el problema que aunque les dijeron a los conductores que si iban más lento, la muerte iba más normal, bueno, pues esas escenas de tener que descargar a los muertos al llegar allí afectaba también a los nazis, ¿no? A muchos de ellos pues les afectaba. Como de eso se pasa al sistema de las duchas, donde con un motor diésel se les dormía y lo mismo tenían el problema de tener que los nazis vaciar esa ducha después de ese recinto, después de haber matado a tanta gente y tenerlas que llevar a las fosas comunes donde los enterraban antes de meter el tema de las incineradoras que sería justo después. Cuando se dieron cuenta de que lo mejor era darle esperanza a algún grupo de judíos, que es, pido perdón si no me acuerdo, creo que eran Sommer, lo llamaban Sommer Command, o Combat, o Command, Sommer Command, o algo así. Por lo cual eran los propios judíos que sacaban toda esa gente de las cámaras de gas y las tiraba a la fosa común o posteriormente los metía en los hornos crematorios. Y como pues muchos de esos judíos, luego por las noches, sabiendo lo que estaban haciendo, pues pues se suicidaban, se ahorcaban en los propios barracones. O sea, por un lado ves la industrialización de la muerte y te la explica sin tapujos, cómo poco a poco fueron perfilando el sistema que luego emplearían en todos los campos más grandes, 5 o 6 campos grandes de Polonia. Y por otro lado, explican cómo destruyeron o cómo aprovechando algunas de las esperanzas del pueblo judío, cómo les fueron destruyendo para que no hubiera una oposición grande a lo que se estaba haciendo, ¿no? Siempre a los judíos les quedaba la esperanza de que si hacían tal cosa se iban a salvar frente a los que no lo hacían. Siempre vendían eso para intentar que no hubiera sublevaciones. Y por último, eso es lo que me da a entender, o sea, lo que me deja comprender, es esa actitud del Estado de Israel de no volver a caer en esos errores y enfrentar a cada uno de sus enemigos de la manera más expeditiva posible. Entonces, empiezas a entender que han internalizado como pueblo el nunca más, nunca más, nunca más nos vamos a conducir como nos condujimos. Nos vamos a dejar llevar al exterminio. Nunca, nunca más. Y Hamás, que es una organización que en cuyas bases fundamentales está el exterminio de los judíos, pues es lógicamente enfrentada con cierto rigor. No hay que decirlo de otra manera. En fin, ya veis. El tremendo genocidio que le gusta decir a los zurdos que está cometiendo Israel en Gaza es lo que entre Blinka los nazis conseguían en una semana mala. Imaginar multiplicar eso por la gente que fue ejecutada en los guetos, en bosques, la gente que murió en los traslados. Y luego la gente que murió en los campos de exterminio y los que murieron en campos de concentración. Hay que tener que Auschwitz era un campo de doble uso, de exterminio y de concentración. Pues claro, así salen los 6 millones de judíos, hasta 10 millones de represaliados en general, de otras etnias, razas, colores, situaciones, etcétera, que se cargaron los nazis. Si estáis advertidos, si me volvéis a comparar cualquier cosa, cualquier hecho histórico de la actualidad con la Shoah, os voy a mandar a tomar por culo y a renglón seguido os voy a pedir que leáis un poquito lo que los supervivientes de esos campos contaron de lo que era la Shoah. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.